Hay momentos en los que las ideas no fluyen como se quisiera, ¿verdad? Ni siquiera para escribir unas cuantas líneas que sirvan de introducción a este espacio auditivo. Continuamos en esta compleja situación de la pandemia, con números nada alentadores, pero no queda más que seguir teniendo precauciones y tomando las medidas de higiene necesarias. Hubiera querido decir algo más lleno de acción o de romanticismo para iniciar el programa de hoy, pero la verdad es que mi musa se ha ido de vacaciones, diciéndome algo así como que para que yo escribiera esta intro me ha tenido más paciencia que a las conferencias de López-Gatell. Eso es mucho decir. Pobrecilla. La verdad, de alguna manera sí la compadezco. Así que, como si esto fuera una película mexicana rodada en blanco y negro y por allá de mediados del siglo pasado, empecemos.
A ver, aquí quién despacha, aquí señor, un tequila.
¿Qué quiere?
Un tequila, antes de que empiecen los trancazos.
¿Sencillo?
No, doble.
¿Doble?
No, mejor no doble.
¿Sencillo?
No, triple, y antes de que empiecen los trancazos, sí señor.
¿Triple?
Triple.
Ahí le va.
Antes de que empiecen los trancazos, sore. Salud.
¿Qué, pateó?
Más mezcla, maestro, le remojo los adobes. A ver, otro tequila.
¿Triple también?
Sí, señor, y antes de que empiecen los trancazos.
Bueno, ahí le va.
Salud.
¿Otra vez?
Otro tequila antes de que empiecen los trancazos.
Oiga, ¿cuáles trancazos?
Pues los que va a ver.
¿A qué horas?
A la hora que se dé cuenta que no traigo para pagarle.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿No trae?
No trae.
Pues ahora me desquita aunque sea cantando.
Pues échele un 5 al piano, pues. Ay, vamos, va, dale.
Échale 5 al piano, peseta de un jalón, y véngase mi prieta pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón, nomás se me arrejunta y verá qué vacilón. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué repegada estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale 5 al piano y que siga el vacilón.
¡Ay, ay, 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 mamá!
Afloje la cintura, no pierda su compás, y mueva la cadera con más velocidad. Repéguese otro poco, no se haga para atrás, ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué repegada estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale 5 al piano y que siga el vacilón. Échale 5 al piano, peseta de un jalón, y véngase mi prieta pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón, nomás se me arrejunta y verá qué vacilón. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué repegada estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale 5 al piano y que siga el vacilón.
Y ellos fueron Tintán y su carnal Marcelo con la rolita Échale un 5 al piano, una polca de corte humorístico, original del compositor Felipe Valdés Leal, nacido en Saltillo, Coahuila, en el año de 1899. Lo poco que pudimos averiguar de esta canción, que es que originalmente se llamaba Échale un quinto al piano. Si alguien no entiende lo que es o era un quinto en México, vaya y pregúntele a sus tíos o a sus abuelitos. Creo que esta es por ahí del año 1923 la composición original de Valdés Leal. Y bueno, empezamos con esto ya que hace 47 años en una fecha como esta fallecía Germán Valdés, conocido ampliamente como Tintán, el Pachuco del cine nacional, no sé cómo más se le haya dicho, el Pachuco de Oro, el Pachuco Inmortal, bah, un montón de maneras de llamar a un hombre, un cantante cómico y personalidad, diría yo, del cine. Y de las, no sé si también habrá sido de las carpas de allá de mediados del siglo XX, pero bueno, con una honesta y muy afectuosa dedicación para Tintán. Una vez más, esto es El Platicante, un pedazo de internet que por un rato pretende soñar que es radio o algo así. O tal vez no, no lo sé. Puede ser, a lo mejor, quién sabe. Ya no sabemos qué va haciendo esto, pero bueno, un saludo de Lobito Zaragozano y de su servidor, Javier Lobo. Esto sigue siendo El Platicante.
Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día dará con su cariño toda la felicidad.
Y eso que escuchamos fue Luis Arcaraz y su orquesta con la canción Quinto Patio, una pieza musical compuesta en conjunto con Mario Molina Montes para la película del mismo nombre del año 1950. Ya pasó un pequeño rato de aquella canción y de la película. Por aquí un saludo, por favor, quiero empezar ya de una vez con los saludos a todas las personas que pueden estar escuchando en este momento o que lo hagan en la repetición y podcast de este programa. Empezando con el señor Carlos Chávez del Polar Bear Freak Show, y me manda un mensaje de: ¿nos vas a iluminar a qué se referían con eso de vivir en Quinto Patio? No es que sea yo un conocedor de los temas, pero antiguamente, especialmente en ciudades como la Ciudad de México, existían, ¿cómo se llaman? Vecindades. Dependiendo del número de patios o de espacios que hubiera dentro de cada vecindad, se podía tener una idea más o menos de el nivel socioeconómico en el cual estaba estas personas. Las más grandes, por lo regular, eran aquellas que habitaban más bien la gente del proletariado. Y esto, por ejemplo, hablando de un quinto patio, quiere decir que vivían hasta el fondo de la dichosa o susodicha vecindad. De ahí también viene el nombre de un grupo de rock mexicano, se le puede decir así, de los años 80, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, por ese mismo concepto, ¿no? Hablando quizá de una manera un poco burlona y tratando de tomarlo a la ligera, de esa condición económica que, si bien no se ha desterrado de este planeta ni de este país, se puede referir de esta manera como vivir en quinto patio. Y bueno, hablábamos también de que, por cierto, saludos también, además del Polar Bear Freak Show, a Gladys, su forzosa es radioescucha de cada semana. Y hay que decir, qué buenos están los panes que hacen ahí en el estante del Abacero. En algún momento el Polar Bear Freak Show tendrá que hablarnos más de estos productos, además de otros que están realizando entre ellos, porque neta, están muy buenos. ¿Y qué me dices, Lobito? Ya me estoy empezando a pasar, ¿verdad? Ok. Bueno, nada más por hablar un poco más de locura, les vamos a dejar esta hermosa pieza musical de por ahí de finales de los años 50, aparecida en otra película del cine mexicano.
Un brujo que el doctor mi amor le pide llorar. Un brujo que el doctor mi amor le pide llorar. Y él dijo, Juan brujo, te voy a aconsejar, por favor. Al brujo confesé tu diablo Hitler. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, por favor. Hoy, hoy, tú decías ven, pero jamás decías cuánto. Te reías de mi pobre corazón. Y tu rey que cruzó los siete mares preguntando, ¿y el brujo? Me dio la solución. Mi amigo el brujo hoy me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo hoy me dijo vodka laica. Y Sputnik Art está en el progreso con mi fin favor de...
Decías fin, pero jamás decías cuándo. Te reías de mi pobre corazonzote. Tuve que cruzar los siete mares preguntando y el brujo al fin me dio la solución.
Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Yo estaba y salita, ahorita es un lobo a volver.
Y bueno, eso fue Manuel el Loco Valdés con la canción Médico Brujo. Según tenemos aquí el dato, aparece esta canción o esta interpretación en la película Dos Fantasmas y una Muchacha del año 1958. Otro de esos personajes, yo diría que ya prácticamente míticos en lo que fue el cine mexicano y la comicidad de otros tiempos, que pues yo creo que no se ha repetido y dudo que se vuelva a repetir, por lo menos no en el panorama más próximo de lo que es hacer comedia en este país. Se me antojó poner esta, precisamente, número uno, porque pues es hermano de Tintán, del personaje que hablábamos hace algunos momentos, Germán Valdés, y también porque esto de loco, yo creo que hasta el presente, si no me equivoco, o corríjanme si estoy mal, el señor sigue vivo, ya no en activo, por obvias razones, ya debe estar rondando los 80 y tantos, 90 años. Pero bueno, es un hombre que a lo largo del tiempo se dio la tarea de hacer cosas poco ortodoxas o poco normales. Por ahí hay una anécdota de en algún programa que tuvo este señor en la televisión en los años 80, si no me equivoco, en el cual hizo una broma acerca de el benemérito de esta nación, de Benito Juárez. Voy a omitir hacer la broma, no porque vaya a recibir una multa de gobernación ni nada, simplemente para que alguien se ponga a investigar por ahí. A raíz de esta broma le llega una multa, le llega una llamada de atención y también un tema de que pues tenía que mocharse por ahí de manera legal. Después dicen que el señor, en vez de pagar una multa, pagó dos, porque en otro programa posterior hizo otra broma acerca de haciendo un juego de palabras con el nombre de la esposa de Benito Juárez. Entonces, bueno, entre esas y otras muchas cosas, también me acuerdo, y esto viene de familia, cuentan por ahí que familiares míos de la generación pasada, por ahí de los años 60, estaban en alguna céntrica calle de la Ciudad de México y que de repente vieron a gente corriendo y gritando, ahí viene el loco. Entonces mis familiares se sacaron de onda, estaban preocupadísimas, pero resulta que era el loco Valdés manejando un auto, no sé si descapotable o con un quemacocos, y que manejaba casi casi sentado encima del techo de los asientos este hombre. Entonces, bueno, de ahí el motivo de que le queda muy bien el sobrenombre a don Manuel Valdés de El Loco. Y bueno, vámonos ya con más música de Lobito, porque ya nos estamos empezando a acercar a lo que son los minutos cúbicos. Venga. Y eso fue Billie Holiday con la canción Yankee Doodle Never Went to Town. Algo que creo que fue producido por ahí del año 1935 e interpretado por esta mujer de voz tan interesante y de historia tan compleja, tanto en lo personal como por obvias razones, ser una persona de raza afroamericana en aquella época en los Estados Unidos. Pero nada de eso hizo que se quedara con las ganas de volverse una de las mujeres más importantes en la interpretación musical de su estilo. ¿Qué pasó, Lobito? ¿Qué me dices? Ay, no me digas, no se está pudiendo hacer la conexión transatlántica. Entonces, yo creo que nos vamos a ir con un poco más de música. Ya vamos a dejar un poco de lado, o bastante de lado, este tema de la música que suena como a la primer mitad del siglo XX. Y nos vamos a ir con algo que no es precisamente nuevo, pero comparado con lo que estuvieron escuchando en los últimos minutos, va a sonar mucho, pero mucho más novedoso y actual.
We'll be right back.
Y ellos fueron los Amantes de Lola con la canción María Rosario, de su disco titulado igual que la banda, Los Amantes de Lola, del año 1990. Una rola que en su momento recibió una fuerte crítica por el tema que abordaba. Estamos hablando de 1990, entiendan esa parte, chiquillas y chiquillos. Pero bueno, ya, subámonos a este espacio auditivo que se mueve en dos ruedas, de momento, por lo menos en la imaginación. Y ya, se pudo establecer la comunicación telefónica con quien va a ser nuestro invitado y nuestra víctima de esta noche. Y sin más que decir, le vamos a pedir a quien está del otro lado del teléfono, identifícate, por favor.
Javier, muchas gracias. Buenas noches a todos los amigos que nos acompañan en esta emisión más del Platicante. Gracias por escucharnos. Y bueno, pues mi nombre es Marco Antonio Echiagray. No tengo ningún mote, ni es lo que yo creo, ¿verdad? Habrá que ver qué es lo que dicen por allá afuera de uno. Tampoco tengo un club. Soy un motero completamente independiente. Y pues a sus órdenes, cuéntame, Javier, ¿qué platicamos? ¿Cuál es el tema que nos trae a la mente el día de hoy?
De entrada, mi estimado Marco, gracias por aceptar la invitación. Y quiero empezar por preguntarte y que nos compartas, ¿cuál es la máquina que montas?
Pues mira, actualmente tengo una Harley Davidson modelo Lowrider. Uh-huh. Esta es de 1690 centímetros cúbicos. Y pues, ahí más o menos la he ido equipando. La verdad es que ha sido una muy buena moto, no le puedo meter mucho kilometraje, pero la verdad es que para lo que la uso y para lo que me gusta hacer con las motos, es una preciosura de máquina.
Oye, ahorita que nos mencionas eso, Marco, una máquina de ese calibre sonaría a que es un monstruo, una especie de toro. ¿Cómo es montarla? ¿Cómo se siente un animal de ese cubicaje?
Javier, porque hay mucha gente que piensa, y de hecho hasta les dicen cafeteras a la mayoría de estas motocicletas que no desplazan una velocidad como una Ducati, una BMW, pero eso lo compensa y por mucho con la comodidad. Anteriormente tuve la oportunidad de manejar una Sportster, era una 1200, y la verdad es que entre una y otra máquina, esta se maneja como si fuera, híjole, mantequilla, ¿no? No sé si sea lo más apropiado, pero la verdad es una máquina excelente. La comodidad es bastante cómoda para manejar, la postura del maniobro, la postura que uno trae con respecto a la espalda y los pies. La verdad es que es una máquina muy, muy cómoda. Tiene algunos defectos, como puede ser, a lo mejor, desde mi gusto, que le falta más amortiguamiento en la parte trasera, pero la verdad es que es una máquina bastante cómoda.
Ok, a ver, Marco, cuéntanos, ¿en qué punto de la vida te nació el interés por motos, por tener una? ¿Esto viene de una influencia de amistades, gente en tu familia, o es un asunto netamente personal?
Pues mira, te diré que la verdad es un asunto es personal. Esto me recuerda a una calcomanía que tenían ahí en la Harley, precisamente, que decía, esto nace en algún lugar del cerebro, y efectivamente así es, ¿no? Yo te puedo contar de que de muy pequeño, la generación a la que pertenezco, yo crecí junto con los Hells Angels, con películas de ese tipo, de los mismos Hells Angels, Easy Rider, Nacidos para Perder. Y cuando éramos pequeños, mis hermanos y tu servidor, jugábamos con motos, a las cuales, unas motos de plástico, de mercadito, literalmente. Pero era muy interesante porque estas motos uno las podía ir customizando. Les íbamos quitando. Sí, era muy interesante. Les quitábamos las salpicaderas y todo. Y tal como lo veías en las películas de aquella época, ¿no? Digo, a lo mejor no podías ponerle la ruedita así adelantada, porque digo que eran de plástico muy sencillas, pero entre que las pintábamos y todo eso, y así fue surgiendo. O sea, desde la infancia, uno de mis hermanos de muy pequeño, bueno, no tan pequeño, pero en su adolescencia se saca una polimática. Estas motos que seguramente conociste y las ubicas perfectamente.
Sí, claro.
Sí, eran motos de, aunque eran muy pequeñas y eran creo que de 50 centímetros cúbicos. Ajá. La verdad es que le arreaban bastante bien y nos divertíamos. Yo no la manejé aquella moto porque estaba muy chico, mis hermanos son mayores, pero eran unas divertidas las que nos dábamos con ella. Ajá. Y luego el otro de mis hermanos, con una moto, con motos ya más grande que él fue comprando, entonces aprendí a manejar en una de ellas.
Okay. ¿Qué moto era?
Era una, si no mal recuerdo, una Suzuki 125 centímetros cúbicos.
Okay.
O 110, entre 120 y 125, de esas de como de repartidor.
Ajá.
En aquella época pues, no nos usaban los repartidores, hasta donde yo me acuerdo, pero era una máquina bastante interesante. Y la verdad es que, imagínate, en aquella época, olvídate de traer casco, guantes, ¿no? O sea, era manejar como bárbaro.
Ajá.
La verdad que es algo que no le sugiero a nuestro auditorio, ni mucho menos. Pero sí, así uno manejaba en aquel entonces. Y era una moto bastante agradable de manejar.
Ajá. Pero bueno, a ver, Marco, después de esa infancia suicida, entre comillas, a ver, ¿en qué etapa de tu vida, ya pasando el tiempo, te fuiste, y te fuiste, digámoslo así, ya categorías fuertes, directo a Harley?
Sí, fíjate que es algo muy interesante. La verdad es que la moto, aparte, la empiezo a buscar también como un medio de transportarme de manera más rápida al trabajo. Y empiezo a buscar, primero estaba pensando en una motoneta. Uh-huh. He tenido la fortuna de contar con mi sensei, que por cierto también se llama Javier Elizondo. Y este gran amigo que conoces muy bien,
algo.
La verdad es que me fue orientando mucho en qué hacer o qué buscar en una máquina, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo muy bien que tú me decías, oye, Marco, pues búscate una máquina que también te dé cierta seguridad en el sentido de que sea un motor que te permita salir de cualquier problema.
Uh-huh.
Entre eso y obviamente los recuerdos de mi infancia, y la verdad es que te voy a decir que la Harley siempre me ha gustado por su sonido.
Uh-huh.
Fue que me incliné por ese Sportster que les comentaba, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que sí me arrepiento de haber comprado esa moto.
Ajá.
Porque me ofrecían una moto más grande, pero ya se salía de presupuesto. A lo mejor pude haber apretado por aquí y por ahí algunos gastos y pudo haber salido.
De primera.
Sí, la verdad, yo creo, y es algo que yo sugeriría, ¿no? Para alguien que está empezando, que le meta lo más que pueda en de acuerdo a su presupuesto al mejor motor que pueda conseguir, obviamente dentro de sus gustos, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, o sea, no quedarte con una 150, no por denigrarlas, pero si eres alguien que mide un 80, pesas 90 y tantos kilos, pues una 150 como que a las 3 semanas ya no.
Sí, claro, entonces y te voy a decir, fue como fue surgiendo que empecé a buscar motocicletas, hasta que pues, finalmente, entre los costos de una motoneta que en aquel entonces, pues, casi no recuerdo, una Piaggio, ya no me acuerdo muy bien, y la Suzuki, las Burman, pues, me encontré con que las más baratas de la Harley, que son las Sportster, resultaba prácticamente al mismo precio.
Uh-huh.
Y pensando precisamente con todos estos recuerdos que te comentaba de la infancia, de jugar con las motos, con toda esta historia que la verdad es muy romántica que tiene la Harley, pues dije, no, pues me compro esta Sportster, y así fue. La verdad es que es un tipo de moto que en realidad me gusta a mí. Uh-huh. Al tipo custom de motocicleta, y y la verdad es que no, ni tampoco ninguna queja con aquella máquina.
Ok, perfecto. Oye, Marco, ahorita me viene esta idea, ¿no? Teniendo motos grandes, se ha de antojar mucho el viaje por carretera. ¿Qué tantos viajes has hecho o cuáles quisieras hacer?
Fíjate que tu pregunta es, la verdad, muy, muy interesante, Javier, porque efectivamente una de las cosas cosas que terminé descubriendo muy rápido con este tipo de motocicleta es que efectivamente te permite mucha libertad de movimiento, te permite alejarte mucho más de lo que te permitiría, y alejarte, digamos, ya en carretera y todo eso, de lo que te permitiría una motoneta pequeña, ¿no? Que lo he visto estos bárbaros en motos pequeñas, salía a carretera y dicen, vamos, que Dios los proteja, ¿no? Y efectivamente una cosa va llevando a la otra, porque en aquella época en mi vida también solía viajar mucho, sobre todo a la parte de Veracruz y de Jalapa, y pues dije, bueno, pues, como por qué no voy a salir, como por qué no, y fue que empecé a irme a Jalapa primero, luego a Veracruz en la motocicleta. Después, bueno, ya hice viajes a Guadalajara, pero la constante era esa parte de Jalapa, de Veracruz, y la verdad es que es una experiencia fascinante la que tiene uno ya en carretera.
Ah, claro.
Ese sentimiento que estoy seguro que comparten todos los que manejamos motos, y no me dejarás mentir, esa sensación de libertad, de estar en contacto con el ambiente que te rodea. Ajá. Los aromas, el mismo aire, no en la cara, porque traes casco, yo no recomendaría el no utilizarlo, y menos en carretera. Entonces, claro. Pero el sentimiento de libertad es increíble, la verdad es que es una de las cosas que no me arrepiento el haber salido en carretera. Y están además, aparte, los textos de gente como Emilio Escoto, Miquel Silvestre, el mismo Charlie Sinewan, ¿no? Que son ellos precisamente quienes también en sus experiencias escritas nos dicen lo que es y lo que representa viajar. Todos al final del día yo creo que coincidimos en lo mismo, ¿no? El viajar es te cambia completamente, te hace otra persona, y si no, digo, ya no le podemos preguntar, pero ahí está Diarios de una motocicleta del mismísimo Ernesto Che Guevara.
Ándale, exactamente, el pequeño viaje que se aventó.
Sí, no, y lo cambia completamente. Entonces, la verdad es que todos los que hemos tenido oportunidad de viajar en motocicleta, y que es algo que yo creo que es donde realmente se hace el motociclista, el motero de verdad, es precisamente en esos viajes a carretera, no yendo ahí al barcito a echarse unas dos, tres cervezas, que digo, no son despreciables, mucho menos, pero ese salir, y el salir de viajes de varias horas, donde pues ya no te permita la misma distancia regresar ese mismo día, sino a un día siguiente, ¿no? O que vayas continuando con el viaje.
Sí, no, definitivamente viajar en dos ruedas es algo muy distinto a cualquier otro medio. Y lo comentaba, si no mal recuerdo, la semana anterior con nuestro invitado. Por lo menos una vez en la vida, cada motociclista tiene que hacer un viaje largo solito.
Sí, cómo no, estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que uno de los viajes que más se me antoja en ese sentido, uno, pues evidentemente el clásico, ¿no? Ese sol a sol que ya está más manoseado que nada, donde pareciera que el premio es que te den un pegotito, un reconocimiento, pero no, esto de la motocicleta y del viaje, pues precisamente es el viaje lo que te va cambiando y lo que te va haciendo, ¿no?
Sí, la recompensa está en el camino y en los destinos después. Oye, Marco, me voy a salir un poco del tema antes de hacer una pausa musical, y cuéntanos, porque creo que es muy importante en esta temporada, ¿cómo vas viviendo todo este rollo, esta etapa del COVID-19 en tu ambiente familiar, de amigos, compañeros de trabajo? ¿Cómo te está yendo?
Oye, si no mal recuerdo, la semana pasada nos comentabas de que tu tolerancia a esto del encierro creo que era de 2 meses, decías, si la memoria no me falla.
Sí, era de 2 meses y ya empecé a enloquecer.
Y creo que la red es muy tolerante, porque yo, híjole, desde la primera semana empecé a sufrir con el encierro. No soy alguien que pueda estar encerrado, soy demasiado inquieto. Y pero mira, afortunadamente la llevamos, la verdad es que aquí en casa hemos de alguna manera logrado. Al principio, por supuesto, fue un poco difícil el poder adaptarnos, uh-huh. pero ahí la llevamos. Afortunadamente no tenemos enfermos, uh-huh. la familia, que eso es importante, nos hemos estado cuidando, pero y hemos descubierto muchas cosas como familia, ¿eh?
Okay.
Entonces, ver, por ejemplo, películas y todas películas que ahí tenemos viejísimas y que volverlas a ver ya con mi hijo, por ejemplo, mi esposa y todo, pues es increíble.
Ok, entonces dentro de lo malo han ido saliendo cosas buenas.
Sí, claro, ay, te voy a decir, la verdad es que no he dejado de salir en moto, ¿eh? O sea, a mí que me perdón, si agarro, me pongo mi antifaz en la cara, en el casco y vámonos.
Eso es todo. Bueno, Marco, danos unos minutos, vamos a hacer una breve pausa musical, como te decía, y en un breve momento regresamos a seguir platicando contigo, ¿va?
Con todo gusto, aquí estamos.
Vale. Ellas fueron Mystica Girls con la canción The Boogie Biker de su disco del año 2014, Gates of Hell. Ellas son una banda de heavy metal mexicana compuesta exclusivamente por mujeres. La pueden buscar por ahí en YouTube o en algunas otras redes sociales. Se llaman Mystica Girls. Y después de escuchar esto que suena bastante motero, nos vamos a regresar a la plática con el señor Marco Echegaray. Estamos de vuelta al aire, mi estimado.
Muchas gracias, Oye, Javier, pues a tus órdenes.
Perfecto, señor. Pues vamos a seguir con esta tanda de preguntas y respuestas. Y lo siguiente que te queremos cuestionar es, ¿qué dirías que es lo que le va aportando la moto a tu vida?
Ah, pues mira, te voy a decir, son muchas satisfacciones. Cuando montas una motocicleta es muy interesante, tengo todo esto de el disfrute de un viaje, ¿no? Todo lo que esto genera y conlleva. Y sobre todo, yo desde que era pequeño, a mí lo que más me gustaba hacer con mis papás, sin importar a dónde fuera, era que me sacaran de la ciudad. Uh-huh. Principalmente íbamos a ver a mis abuelos allá a la zona de Jalapa, literalmente a la ciudad de Jalapa. Y era lo más increíble para mí, y es lo que me ha aportado precisamente la motocicleta ahora ya como adulto, ¿no? Uh-huh. El poder estar viajando, el poder estar saliendo, ¿no? El no quedarme en un mismo lugar, para mí la moto es en ese sentido alegría, ¿no? Uh-huh. Y ¿sabes qué? También me ha servido para conocer mis propios límites. Uh-huh. Y obtener más confianza. Tú lo comentaste al principio de la emisión, oye, pues te fuiste a una motocicleta muy grande, uh-huh, digo, para hacer la primera, y efectivamente era un reto para mí el empezar por primera vez con una moto propia con este más llamado cilindraje, ¿no? Uh-huh. 1200 centímetros cúbicos era la bestia. Y la verdad es que es increíble porque es donde dices, sí puedo, y vas domando precisamente a la máquina, ¿no? Uh-huh. O sea, vas desarrollando esas capacidades para manejar y conducir con precaución, con cuidado, una motocicleta de ese tipo. Uh-huh. Y sobre todo cuando lo requiere, yo la verdad es que a esa moto, y yo sé que habrá muchos pisteros que se van a reír de las velocidades que he desarrollado con estas motos, ¿no? Porque lo más que le he pegado es 170, ¿no? Uh-huh. Un pistero se ríe, ¿no?
Claro.
Las máquinas son, en ese sentido, entregan mucho más potencia y velocidad. Pero ya 170, la verdad es que cuando vas en una motocicleta te das cuenta que es una velocidad bastante, bastante respetable.
Uh-huh. Oye, Marco, mira, ahorita que mencionabas ciertos conceptos como conocer límites y precaución, ¿cuáles serían, si es que los tienes en mente frescos, el mejor y el peor momento que hayas vivido sobre una moto o relativo a las motos?
Y pues yo creo que a todos los motociclistas y moteros nos ha pasado, ¿no? Y por supuesto creo que lo peor que le puede pasar a uno es caerse en una motocicleta. Me ha pasado, me pasó con una motoneta ya en Cozumel. Uh-huh. No, por el caso que iba con mi esposa, uh-huh, y bueno, afortunadamente no nos pasó nada, ¿no? Pero la verdad es que sí ha sido de las peores situaciones que he vivido en la moto. Uh-huh. En otra ocasión me caí en la motocicleta esta de mi hermano que, uh-huh, que te platicaba. Y el último que me ha pasado así de peores momentos, me lo llevé en una gasolinera ahí hacia Tlacomulco. Uh-huh. Donde me salgo de la gasolinera y me sale un mendigo pitbull. Sí, la verdad es que sí pensé que este perro se quedara con una parte de mí. Afortunadamente la libré. Entonces esos sí han sido, digamos, como los peores momentos, pero en los mejores, y volviendo a una de tus primeras preguntas, me lo dio un viaje que hice a Jalapa, a Veracruz, mejor, uh-huh, dicho. Venía yo ya de regreso y venía entrando el primer huracán de la temporada, no me acuerdo, uh-huh, si era a fines de mayo o principios de enero, de junio de ese año.
Okay.
Salgo todavía con el cielo encapotado de Veracruz, con un calor y una humedad sofocantes, y pensé que podía librarla, lo que quería era librar las cumbres, ¿no? Uh-huh. La dichosa parte de las cumbres. La vez que después de la primer caseta me empieza a agarrar la lluvia, pues, me pongo mi impermeable y todo, y a seguirle, porque pues, así es esto de la motocicleta, uh-huh, ¿no? Y de los que nos queremos llamar moteros de pues, contra sol, lluvia, arena, todo, pues, a seguirle dando. Y efectivamente una de las primeras preocupaciones es que se te derrape la motocicleta con un un suelo mojado, uh-huh. ¿no? Te comentaba que estaba lloviendo. Cuando llego a la parte de las cumbres, pues empieza a caer la neblina muy, muy densa. Uh-huh. Ya iba con la preocupación de esto de la neblina, iba manejando, traía un camión atrás, me venían pasando algunos otros carros bárbaros, porque la verdad es que no veías mucho a la distancia. Yo traía una velocidad de, no gran cosa, de 60 kilómetros, pero con lluvia y neblina, después me quedé pensando que era un poco rápido para las circunstancias, pero es lo que el camino también te va dictando, ¿no? Uh-huh. Y fue una de las mejores experiencias, porque ya después, cuando terminé de hacer ese viaje, que sí acabé exhausto, es lo que dices, ¿no? ¿Hasta dónde llega tu límite y dónde puedes ir dando más de ti? La confianza que tienes del control de la máquina, el estar atento a las circunstancias que te están rodeando, ¿no? Uh-huh. A toda la parte meteorológica que te está te está golpeando y de alguna manera te está haciendo que des lo mejor de ti como conductor como un motero, pues, al final del día. Uh-huh. Entonces, la verdad es que fue una gran, gran experiencia esa, y la verdad es, no, son de esas experiencias que no cambias por nada.
Perfecto. Oye, Marco, a ver, dinos, si hicieras un comparativo de ventajas contra riesgos de moverte en moto, ¿cuáles serían así como tus ideas flashes más específicos?
Pues mira, lo que tiene una motocicleta es la movilidad que te da, ¿no? O sea, uh-huh. la verdad es que te da mucha movilidad, te da mucha velocidad con respecto a otros vehículos, sobre todo el tráfico, y es ahí donde a uno le hace esbozar una enorme sonrisa, ¿no? Uh-huh. Cuando va dejando atrás los tráficos, y el tráfico, mejor dicho. Y evidentemente esa satisfacción de estar en un estado como de libertad, por llamarle así, uh-huh. ¿no? Y son, digamos, las grandes ventajas. No te consume mucha gasolina, te puedes estacionar en cualquier lado. Uh-huh. Y bueno, las desventajas es evidentemente que, por ejemplo, cuando manejas en ciudad, uno, pues el peligro que corres con los vehículos que no te ven, o que tú no te haces visible, ¿no? Uh-huh. Creo que es una parte que se nos olvida a los motociclistas, a los moteros, del hacernos visibles, el portar colores pues que te hagan resaltar dentro del gris de uh-huh. de una ciudad, ¿no?
Claro.
Entonces, evidentemente, pues, el riesgo que corres, la fragilidad que tienes en un vehículo de este tipo, uh-huh. pues es enorme, ¿no? O sea, lo que siempre se ha dicho es tu cuerpo, lo que es las defensas o la supuesta protección. O sea, la verdad es que no tienes protección. No. Entonces, esa sería, digamos, la gran desventaja, y sobre todo en una cultura como la nuestra, una cultura donde realmente es inexistente la preocupación por el otro o el manejar adecuadamente, pues, se puede llegar a convertir en un problema para los motociclistas. La verdad es que te voy a decir que, aunque sí he tenido algunos problemas con algunos vehículos, la verdad es que han sido los menos, ¿no? Me siento muy afortunado en el sentido de no haber tenido con estas dos motocicletas grandes uh-huh. ningún problema. Creo que me ha ayudado también entre la vestimenta que traigo, que siempre procuro que sea muy colorida, muy llamativa, es también el ruido que ocasiona el motor, y uh-huh. es una de las cosas que me hace también querer más a esta marca, ¿no? Uh-huh. Si comprar otra marca, pues una de mis primeras preocupaciones es cómo la hago para que haga más ruido. Que se den cuenta que estoy cerca, que es importante. Pues básicamente, esas serían las ventajas y desventajas.
Okay,
obviamente, en una moto no puedes cargar muchas cosas como lo harías en un carro, ¿no? Uh-huh.
Sí, no, eso no va con lo de las motos. Oye, a ver, una pregunta que siempre me gusta decir, que es casi de índole psicológico o psiquiátrico. ¿Tú le hablas a tu moto?
Ah, pues, también es buena pregunta. Fíjate que yo con mi moto lo que mantengo es una comunicación mental.
Okay.
No le hablo así con palabras, pero en mi imaginativo le estoy hablando. A ver, chiquita, tengo que sacarme de este problema, y juntos la vamos a hacer, no me tires.
Pura telepatía.
Pura telepatía, sí, es exactamente. O sea, no expreso las palabras, pero sí mentalmente, por favor, no se te ocurra dejarme aquí tirado.
Oye, Marco, y vino, ya viendo todo el recorrido de motos que has tenido en la vida, si tuvieras que elegir solo una moto ya para quedarte, no sé, 20 años, ¿hay alguna que te gustaría? ¿Tienes seguro un modelo?
Mira, fíjate, siempre me ha gustado la Rock King también de la Harley, pero pues con toda esta invasión de marcas, pues no nuevas, sino marcas extranjeras a las que no teníamos acceso aquí y que han llegado en los últimos años, la verdad es que me encanta mucho la Triumph, esta, la T120, que es una moto muy clásica. Y me gusta mucho porque es muy del estilo de la que saca Marlon Brando en El Salvaje.
Okay.
La de él es otra Triumph, creo que es una T3, una cosa 7-4, pero es muy similar, digamos. Uh-huh. Y esa, digamos, sería una máquina que me gustaría probar y tener. Y, por supuesto, también una doble propósito. Estas tallas también de la Triumph, la 1200. Porque precisamente uno de los de las grandes cosas que tengo planeadas hacer es un viaje largo, y creo que en este tipo de motos podría ir más cómodo y desarrollar una mayor velocidad que la que actualmente tengo, ¿no? Aparte he oído muy buenos comentarios de estas famosas Tiger, que por cierto no sé si después me van a cobrar o me vas a cobrar aquí en...
No.
El T-Bag, dirían por ahí.
No, yo no tengo nada que ver con cuestiones comerciales, ¿eh?
Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, son, fíjate, el tipo de... La verdad es que estoy muy contento con las Harley. Es el tipo de moto que va más con lo que yo busco en la moto y con lo que buscaría desarrollar en el camino, ¿no?
Ajá, ok.
Pero experimentar con este otro par de marcas, de modelos, la verdad es que sí me gustaría hacerlo. Uno de los viajes que me gustaría hacer, aparte de ese de sol a sol, que está muy trillado, es uno de precisamente de Cancún hacia Tijuana.
¡Ojole!
Y pues, evidentemente, pues, ahí sí necesitarías a lo mejor otro tipo de máquina y no precisamente una Harley, pero pues bueno. Dicen que pedir no empobrece, aunque dicen que también dicen que Dios no endereza a jorobados, ¿no? Una cosa así.
Ok, pura sabiduría popular, mi estimado Marco. Oye, ya casi para irnos, Marco, ¿qué consejos les darías tú desde una visión ya de un motero de algunos años a quienes tal vez tienen la cosquillita de serlo, no lo son y no se atreven?
Híjole, pues uno, si no se atreven, quiero decirles, amigos, que están perdiendo de una experiencia increíble, de las más increíbles que uno puede tener en la vida, por lo que precisamente genera, los sentimientos que genera montarse en una motocicleta y salir a carretera libre, o sea, una carretera abierta es lo, yo creo que uno de los regalos que uno como motociclista más agradece. Entonces, búsquenlo. Lo que yo les sugeriría, que ya lo habíamos comentado anteriormente, es de háganse con la mejor máquina que su presupuesto les permita. Hay marcas muy comerciales, muy económicas, que son modelos bastante buenos y le pueden invertir algo de pesitos para comprar algo bueno, ¿no? Entonces, ahí sí, meterle lo más que puedan a su máquina. El otro sería que igual, o sea, le inviertan bastante bien a su casco, guantes, botas, chamarra, pantalón para salir a andar en motocicleta. Y en este mismo tenor yo les recomendaría un par de cursos de manejo en motocicleta. Yo tomé dos y la verdad no me arrepiento de ellos. Es lo mejor es la mejor inversión que puedo haber hecho para manejar una motocicleta, porque evidentemente esto te da mucha seguridad, te da confianza. Y es el mejor camino para que aprendas a conocer lo que puedes o no hacer en tu máquina en el camino. Okay. Entonces creo que eso es bien, bien importante. Otra de las cosas que yo les recomendaría y a lo mejor voy a sonar aquí muy, muy agresivo, pero no se nos puede olvidar que este vehículo es muy frágil, ¿no? Uh-huh. No hay nada que nos proteja a nosotros, y una de las cosas que yo les sugeriría es que vieran precisamente muchos videos de accidentes en motocicleta, que van a decir, hombre, qué baro, este cuate que recomienda. Créanme, uno así toma conciencia del riesgo que es andar en motocicleta y de lo peligroso que es hacer tonterías sobre una motocicleta. Es importante que demos un buen ejemplo, sobre todo, como lo acabas de mencionar, a chavos que a lo mejor están en la adolescencia o están saliendo de ella y quieren adquirir una motocicleta y creen que pueden andar a lo que dé la máquina. Eso es una de verdad es una invitación a vivir una vida muy corta, y creo que lo que nos ofrece una motocicleta es precisamente poder disfrutar más de la vida, y no deberíamos de perdernos de eso. Entonces, vean este tipo de videos, vean los errores que cometen muchos motociclistas, uh-huh. y que principalmente la velocidad es uno de los motivos por los cuales se accidentan más los motociclistas. Entonces, creo que es importante ver eso. Sí, se te estruja el corazón y eso, uy, qué horror, que no me toque a mí, pero para que no nos toque a nosotros debemos de ser muy conscientes de la fragilidad de nuestro vehículo y de nosotros mismos montados en un vehículo de estas características.
Claro.
Características, ¿no?
Ok, perfecto, mi estimado Marco Echegaray. Pues, no sé, ¿algo más que quieras agregarnos ya para despedirnos?
Pues mira, agradecerte por esta invitación, Javier. La verdad es que muchas felicidades por el programa.
Gracias.
No es guayabazo, la verdad es que lo estás escuchando. Eres un hombre que tiene ya mucho tiempo aquí en la motocicleta y además también en el medio auditivo principalmente. Uh-huh. Entonces, felicidades por este gran esfuerzo para llevar a toda la comunidad de motoristas y de gente que se quiera sumar a esto, llevarle este tipo de pláticas que son muy interesantes y de las cuales uno siempre tiene que aprender algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy agradecido por darme la oportunidad de acercarme a tu auditorio y platicarles un poco de mis experiencias.
Perfecto, mi estimado Marco, muchas gracias a ti. No me vayas a colgar todavía, yo ahorita despido el espacio y regreso a despedirte fuera del aire como debe de ser, ¿vale?
Claro que sí. Buenas noches a todos, amigos. Buena semana.
Pues él fue Marco Echegaray en esta ocasión en nuestro espacio de los minutos cúbicos, y abrimos precisamente una invitación a quien se le antoje pasar por aquí. Les recuerdo que si ustedes que están escuchando, o familiares, conocidos, compañeros de trabajo, o en el peor de los casos alguien de su tenebroso pasado, está interesada o interesado en unirse a esto de compartir experiencias de la vida en dos ruedas, nos pueden contactar mediante un correo electrónico a la cuenta lobomx70@gmail.com. Corran la voz para que podamos seguir integrando a más hombres y mujeres en este espacio de charlas entre moteros. Y mientras tanto, les voy a dejar con esto.
Tú eres exigente. Te gusta la vanguardia. Buscas la belleza. Llevas una vida sencilla. Has vuelto al romanticismo. Has aprendido a vivir con la tierra. Valoras tus oídos. Cuidas lo que escuchas. Las ideas que te penetran. Tú eres lo que oyes. No busques porquerías. No te devalúes. El que busca, busca. Y el que encuentra, encuentra. Piensa. No lo has buscado. Nosotros te hemos encontrado. WFM. Dime lo que escuchas y te diré quién eres.
No existe nada por lo cual yo te pueda cambiar. Da igual si no estás, que te busques por cualquier lugar. Nada me importa hoy, no sé ni dónde voy, persiguiendo sombras. Buscarlos más que un perfil.
Y ellos fueron Nacha Pop con su canción Persiguiendo Sombras, del año 1987, contenida en el disco El Momento. Y hablando del momento, es el momento de que pasemos con los anuncios parroquiales de esta estación, radiocapullo.yaja.com. Ya saben que los lunes pueden encontrar aquí, a las 20 horas tiempo del Centro de México, el programa The Polar Bear Freak Show con Carlos Chávez. Y siguiendo de él, a las 21:30 horas tiempo del Centro, su servidor, Javier Lobo, con esto que se llama El Platicante, para que echemos un poco de conocimiento, charla y demás sobre gente que gusta andar sobre dos ruedas. Luego, los martes tenemos al mediodía a Daniel Buenfil con el programa El Novato. Les reitero, 12 horas, tiempo del Centro de México, el martes. Y para la noche, 20 horas, con Lucho González tenemos el programa RKO. Los miércoles van a encontrar Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez. Y por la noche, 8 de la noche, 20 horas, al jefazo Daniel Pineda con su emisión de Studio 69. De verdad, no se lo pierdan. Bueno, yo me lo he perdido un par de veces, pero lo siento, no ha sido cuestión intencional. Bueno, les decía yo, sigo aquí con la programación de Radio Capullo. Los jueves a las 21 horas, el programa El Foco con Ale Jiménez y Ramón Donadío. Los viernes, es yo creo que el día bastante más nutridito de aquí de Radio Capullo, a las 10 de la mañana, Lalo Ramírez llega nuevamente con Grand Central, el segundo programa semanal de Lalo Ramírez. Luego, 17 horas, tiempo de la montaña, 18 horas, tiempo de México, Luis Farfán con su programa Ecléctico. A las 19 horas, 7 de la noche, Tenemos el programa Este Tren Parte a las 10 con A.B. Green y Alex Jett. Y a las 22 horas, OMG Radio con Chuck. Y para el sábado. El sábado tenemos a las 20 horas el programa Off the Record con Chuck, Lucho González y Daniel Pineda, en el cual se dedican a compartirnos un disco completo, desde la primera hasta la última rolita. Ya iba yo a decirles desde el lado A hasta el final del lado B, pero perdón, eso creo que ya no aplica. Y acabo de revelar de alguna manera mi tiempo de estancia en este planeta, pensando en que los discos todavía tienen dos caras. Lobito, sácame de este apuro y echa lo que sigue. Y ellos fueron la orquesta Mondragón con la canción Corazón de Neón del año 1987 y de su disco Ellos las prefieren gordas. Y por ahí estaba yo checando el dato. Esto es letra de Joaquín Sabina, interpretada por la orquesta Mondragón, y en la cual, canción en la cual se critica al mundo o modo de vida urbano con frases tan contundentes, podríamos entenderlo así, como la ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. Solo háganse a la imagen mental. Y por aquí el mismísimo Carlos Chávez nos mandaba unos mensajes cuando sonaba esta canción. Sí, es mi tocayo Javier Gurruchaga. Este tío dice que es algo así como un Jojo Jorge Falcón, pero a la española. Sí, es, tiene, bueno, yo hace mucho tiempo que no estoy metido en materiales del señor Gurruchaga y su actividad como, ¿se le puede decir comediante o no? Tal vez sí, pero también tengo entendido que es un tanto cuanto polémico de varias maneras. En fin, les decía y reitero, esto fue la orquesta Mondragón, no Lolita Cortés, por favor. Para quien no entienda, busque en redes sociales, en YouTube, Corazón de Neón con Lolita Cortés, nada que ver. E incluso tengo entendido que por ahí en algún momento el señor Gurruchaga hizo una especie de dueto con Alejandra Guzmán de esta misma canción, pero evidentemente no voy a averiguar más detalles sobre eso. Me quedo con esta versión que para mí es única.
Y bueno.
el baile y el salón con Café Tacuba y con una respetuosa dedicatoria a toda la comunidad LGBT+, que en días pasados se celebró el Día del Orgullo, por lo menos no sé si en todos los países o solo en México, no estoy muy al tanto del tema, pero gente, compatriotas, simples humanos, como lo somos la mayoría, a los cuales se les debe tener un respeto y una inclusión. Y bueno, Lobito, ¿qué me dices? Ah, bueno, sí, olvidaba yo decir que esta canción viene, el baile y el salón, en el disco Re del año 1994, la segunda producción de estudio de esta banda, Sateluca, a quien le duela. Producido el disco por Gustavo Santaolalla. Para muchos, el mejor material de estudio de esta banda, en el cual los Tacubos experimentan con diversos géneros musicales actualizados de una o de otra manera. En fin, Lobito, que ya me dice, sí, ya, está llegando el momento del cierre y ya nos vamos a pasar. Entonces, un saludo, un gran saludo a todas y todos quienes nos estuvieron escuchando en esta ocasión o nos van a escuchar después en el podcast o la transmisión, que también pueden encontrar en radiocapullo.ayaja.com y el podcast en el sitio del platicante en iVox o iVox o como se le quiera decir. Bueno, nosotros ya damos por bajada la cortina en esta ocasión. Nos vamos a despedir con una composición del cubano José Antonio Méndez en voz del genial Germán Valdés Tintán, quien, ya lo había yo mencionado, en una fecha como hoy, pero de 1973, tomara camino hacia alguna otra dimensión más allá de esta física en la cual nosotros todavía nos encontramos. El Lobito Zaragozano y su servidor Javier Lobo les enviamos un abrazo muy grande y deseamos que tengan muy buen camino siempre. Esto es La Gloria Eres Tú.
Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor, eres un encanto. Eres una flor. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tizú, si alma mía, la gloria eres tú. Sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Y bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tizú, si alma mía, la gloria eres tú.
Y por esta ocasión, hasta aquí llega el platicante. Si nada extraño sucede, nos escuchamos en una próxima emisión.